Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Julio Aliaga Pesán, también a Dimas Castellanos allá en La Habana. Hoy están en tertulia. A Johnny Hilfer, que es la productora de este programa, y la dirección técnica en el día de hoy es del señor Ebre Semanara. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 en el horario estelar del programa. Recuerden que también a las 12 de la medianoche, de 12 a 1, es la retransmisión del programa, y también hay una alternativa para escucharnos, que es 10 de la noche a través de Radio Caracol, 10 de la noche, en los 1260 AM. Hoy, en solamente ya minutos en tertulia, nos vamos con Julio Aliaga Pesán, también con Dimas Castellanos. Con ellos vamos a tocar algunas de las noticias más importantes. Entre ellas, bueno, hay declaraciones en España de un subsecretario de Estado, uno de los más importantes, de los que ocupa pues la asesoría del secretario de Estado John Kerry en este país. Ha hablado de Cuba y se ha referido a un término que pudiera ser polémico. Ha hablado de clase media en Cuba. Clase media en Cuba. Lo vamos a discutir. También, bueno, pues el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha dicho que ya no se puede esperar mucho más por las FARC, por las guerrillas, que si se rompe el alto al fuego, puede que estas conversaciones de paz vayan a la nada, después de tantos años trabajando en ellas, ¿no? Y también vamos a hablar de Venezuela. En Venezuela hay de todo. Hay, pues, problemas internos. Ahora también el presidente Nicolás Maduro tiene problemas con Guyana, con un vecino, problemas territoriales. Y también España le ha respondido, el ministro de Asuntos Exteriores le ha respondido a Nicolás Maduro y le ha dicho que en materia de derechos humanos, Venezuela tiene un camino muy largo que recorrer. Son algunos de los temas que tendremos hoy en el programa. Así que usted tiene para cerrar.
Para cerrar, les voy a comentar que los niños colombianos han comenzado a descubrir culturas indígenas explorando con videojuegos.
Mire qué bonito.
Mucho más
se aprende, cierre. Se aprende. Claro, ya no es solamente jugar, ahora se aprende. Eso es importante. Y yo comienzo con Rusia. Vladimir Putin ha hablado de Joseph Blatter. ¿Qué dijo? Ya se los digo. Señoras y señores, el mandatario ruso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo impactantes declaraciones a favor del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, en momentos en que este y la FIFA y todo el mundo dentro de la FIFA es cuestionado por la corrupción gigante, la peor en toda la historia de esta organización. Pero escuchen lo que dijo Vladimir Putin. Dice, en una entrevista con la cadena de televisión RTS, que fue transmitida precisamente en el día de ayer, Blatter dijo Putin, Blatter merece un premio Nobel. Escuchen esto, un premio Nobel por la administración del organismo que regula el fútbol mundial. Todos sabemos la situación que se desarrolla en torno al señor Butler en este momento. No quiero entrar en detalles, pero no creo una palabra de que está involucrado en corrupción alguna. Creo que personas como el señor Blatter o los líderes de las grandes federaciones deportivas internacionales o los Juegos Olímpicos merecen un reconocimiento especial. Si alguien merece el premio Nobel, es una gente como esta, como Joseph Blatter. Lo que no especificó el señor Putin es qué tipo de premio Nobel, ¿no? ¿Habrán inventado el premio Nobel a la corrupción? Acuérdense que la FIFA, pues hay vicepresidentes presos, otros están siendo buscados, otros están negociando su entrega con Estados Unidos y Suiza, pero también Joseph Blatter ha tenido que renunciar por los escándalos de corrupción, incluso escándalos de corrupción que pican muy cercanos a él. Y ahora dice Vladimir Putin que este hombre merece el premio Nobel. Lo que no sé qué categoría de premio Nobel es el que Putin le va a recomendar a Blatter, ¿no?
Bueno, hay premios Nobel de la Paz, sí. Hay premios Nobel de literatura,
de física,
todavía Oslo no lo ha instituido.
De física, de matemática, de todo, pero yo lo que
piensa
no, sé,
no está instituido.
Bueno, de acuerdo a Putin, que en algún momento lo instituye.
De acuerdo a él, según
sí,
él.
Sí, señor. Saludamos entonces pues en La Habana ya tenemos a Julio Aliaga Pesán, también tenemos a Dimas Castellanos. Julio, saludos.
Bueno, yo pienso que si hay un premio Frambuesa para los malos actores, debiera haber un premio Frambuesa para los malos ciudadanos. Y ahí es donde debiera asociarse este señor Prater, que aún y desatado el escándalo de corrupción, supo manipular la Federación Futbolística Internacional para volver a salir presidente, y fue tan poco caballeroso que en medio de la discusión pues volvió a salir.
Sí, señor. Y tuvo que renunciar.
Claro que sí.
Sí,
bueno,
señor.
Saludos también, Dimas. ¿Qué tal?
Muy bien. Saludos a ustedes, a los oyentes del programa Las Noticias Como Son, al equipo y a Julio Aliaga, por supuesto.
Bueno, pues nos vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de visita en España, dijo en una entrevista para el diario El País que el embargo contra el régimen de los Castro tenía buena intención, pero que no fue eficaz. El País preguntó a Blinken en visita en Madrid, repetimos, en vista de la exhortación de la administración Obama al Congreso para que levante las sanciones, si el embargo había sido un error. El embargo tenía buena intención. Reflejaba el hecho de que el gobierno cubano en la época denegaba derechos básicos a sus ciudadanos y representaba una amenaza de seguridad con su alianza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero no ha sido eficaz en lograr sus objetivos. Lo lógico es intentar algo diferente, dijo el alto funcionario. El exasistente de Obama y exasesor principal adjunto para asuntos de seguridad nacional, que ocupa su actual cargo desde febrero, aseguró que abrir la relación es la mejor manera de alcanzar los objetivos que tenían aquellos que apoyaban el embargo. A su juicio, la apertura permitirá al pueblo cubano, en especial a la clase media, tener más contacto con el mundo y a Estados Unidos extender sus contactos en la sociedad civil. Las medidas que estamos tomando reforzarán a la clase media de Cuba. Este es el mejor instrumento para obtener lo que todos queremos, una Cuba libre, próspera y democrática, concluyó diciendo Anthony Blinken al diario El País de España.
Sí, sí, ahí está la información, es lo que le dijo hablando sobre Cuba. Habló de otros temas, pero bueno, vamos a traer el de Cuba. Habló de Venezuela también, claro. Dimas Castellano, comienzo contigo.
Bueno, en primer lugar yo comparto el criterio expresado. Estoy convencido de que el embargo, por la característica del conflicto entre los dos países, fue más útil para que el gobierno cubano mantuviera la limitación del pueblo en cuanto a su participación en los asuntos de la nación que para la democratización del país. Esto lo digo no solamente como un comentario por lo que haya dicho este funcionario norteamericano ahora recientemente, sino que esa fue la línea que mantuve durante todo el tiempo que he estado trabajando en la oposición. Siempre fui contrario a esa política, porque para lo único que sirvió fue para mantener lo más limitado posible la actividad de la oposición. ¿Con qué argumento? Con el argumento que si soy enemigo del frente y tú eres amigo del enemigo, pues eres mi enemigo, y eso me da pie para reprimirte y para consolidar lo que él había hecho desde los primeros años, que era barrer con la sociedad civil, impedir que surgiera. Este funcionario habla de la clase media. Aquí, en ese sentido, yo lo veo como una cosa potencial, pero como una cosa de futuro importante, porque una de las desventajas, una de las razones del estado en que estamos es la ausencia de una clase media en Cuba. Y eso Fidel Castro lo tenía bien claro. Todavía recuerdo, creo que fue más o menos en el año 96, un discurso donde dijo él: tenemos que coger el toro por los cuernos, no podemos permitir que se forme una clase media en Cuba, porque es que la clase media es un sustento de libertades, de democracia, de participación, de cubanía, etcétera, y eso iba en contra de su ideología y su sistema. Y le doy importancia como futuro porque desde José Antonio Asaco, el conde de Pozos Dulces y el propio José Martí hicieron mucho hincapié en la importancia que tenía para Cuba una clase media. Martí mismo decía, un país próspero de muchos pequeños propietarios. Y esa es la esencia que no existe en Cuba, que se está formando a partir de las primeras medidas en contra del criterio del gobierno, pero con las primeras medidas que tomó el gobierno y que se van a acelerar ahora con la relación esta con el Estados Unidos en la medida que el pueblo se vaya empoderando. Ese es mi criterio.
Claro, de todas maneras, lo cierto es que, bueno, no solamente que lo hayan dicho próceres cubanos, también lo en Estados Unidos. Si Estados Unidos es un país grande, si Estados Unidos es un país poderoso, potente, es porque es, tiene una clase media muy grande, muy fuerte, muy grande, ¿no?, en sentido general. Yo creo que eso es lo que hace grande Estados Unidos, poniendo el ejemplo de clase media. Y el problema de Cuba es que cuando se comienza a crear, y estoy repitiendo lo que dicen muchos analistas en esta situación, una clase media cubana bajo el control actual, bajo la falta de leyes, bajo la selectividad que utiliza el gobierno cubano para dejar crecer a ciertas y determinadas personas, repito, selectividad en cuanto a quién se puede desarrollar y quién no se puede desarrollar, a quién ahogan los inspectores y a quién no ahogan los inspectores, quién tiene impunidad y quién tiene que quedarse sin poder subsistir, es una clase media totalmente controlada, es, si se puede llamar clase media, porque entonces lo que pudiéramos hablar era de un pequeño grupo con estructura mafiosa donde es controlado por una persona en ciertos sectores de la economía cubana y de ahí entonces no pasaría y sería visto en el extranjero como una clase media. Repito, así lo plantean algunos economistas, algunos analistas de la situación cubana y lo estoy trasladando. O sea, que este desarrollo de clase media pudiera tener este peligro de no ser una clase media real y ser un grupo, repito, con estructura mafiosa controlada por algunos sectores del gobierno y de ahí en adelante no puede crecer como una clase media normal.
Cuando leí esta mañana temprano la entrevista en El País de España, precisamente me llamó la atención esto, ¿no?, de la clase media en Cuba. No sé si hay una fórmula para poder medir dentro de la isla cuándo se deja la pobreza y se alcanza la clase media.
Eso es bien
difícil. Al menos en estos momentos no existe. Ahora, yo sí le garantizo a usted que mirando cómo van las cosas en Cuba en los próximos años, yo creo que sí hay muchos, muchos que llegarán a alcanzar por lo menos esa clase media.
Uh-huh. El problema es quiénes y cómo lo pueden
alcanzar.
Bueno,
los que están en estos momentos haciendo su dinero y guardándolo para un futuro,
sí,
amado.
No todos lo pueden hacer.
Por eso le digo,
porque
todos.
Hay selectividad en cuanto a alcanzar esa cantidad de dinero. Hay algunos que sí y hay otros que no.
Claro, así, pero es lo que le estoy diciendo, problema, que en los próximos años nos daremos cuenta que si verdaderamente hay una pequeña clase media en Cuba. Yo pienso que sí. Además que ya viene caminando, ojo con eso, ¿eh?
Vamos a pasar a Julio Aliaga Pesán.
Perdimos a Julio.
Desafortunadamente.
Bueno, vamos a nuestra próxima. Pedimos disculpas a los oyentes nuevamente por los inconvenientes que tenemos con la línea telefónica. Seguimos acá en Tertulia. Para destacar ahora que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha afirmado que si la FARC rompen el alto el fuego que iniciaron el pasado 20 de julio, será difícil continuar con los diálogos de paz que mantienen desde hace más de 2 años y medio en Cuba. Oiga, cómo ha pasado el tiempo.
Sí, señor.
Dijo Santos, no puedo garantizar que esto, ataques contra la infraestructura petrolera y energética, no vaya a suceder de nuevo, pero estoy esperanzado. Lo que he visto es que el cese al fuego, si se rompe, es difícil continuar el diálogo, aseguró Santos en la instalación del foro Bloomberg Colombia Summit. Asimismo, se ha mostrado convencido de que no se repetirá la escalada de ataques contra oleoductos que se produjo hace algo más de un mes y que causó graves daños al medio ambiente y a las comunidades rurales, específicamente en el suroeste y el noreste del país. Preguntado por el entrevistador acerca de si se tiene un cronograma para el proceso, Santos afirmó que entre más pronto lleguemos a la paz después de 50 años de guerra, será mejor para el país. Sin embargo, afirmó que arreglar un conflicto de 50 años no lo puede hacer en unos meses. En esto último estoy de acuerdo.
Sí, señor. Bueno, vamos a pasar a Dimas Castellano.
Sí, para empezar por lo último. La destrucción, todo lo que sea destructivo, y los movimientos guerrilleros y las revoluciones son eso, destructivo, pues en la medida que estén más tiempo destruyendo, mucho más difícil es después recuperar. No en las cosas que tienen que ver incluso con los seres humanos, que están dotados de conciencia, de inteligencia, etcétera, sino una cosa material. Si yo cojo ahora mismo aquí frente a donde estoy, cojo una mandarria y frente a mí tengo el refrigerador este, y en media hora yo soy capaz de desbaratarlo. Lo que en otra media hora yo no soy capaz de volverlo a poner como estaba. Y eso es un refrigerador. Mucho menos cuando se destruyen cosas que tienen que ver con los sentimientos de los seres humanos y con los valores humanos. Y eso es lo que ha ocurrido en el conflicto ese durante 50 años. Muchas de estas personas que están en la guerrilla, que se acomodaron a vivir eso, que convirtieron eso en un negocio, pues naturalmente le importa muy poco la destrucción. Y eso es lo que explica que un proceso que después de estar más de 2 años en negociación, avanzando, vuelva a ocurrir un acontecimiento como eso, destructivo, que no beneficia a nadie, sino solamente para tratar de detener y mantener un estatus, porque en el fondo la mayoría le tiene miedo a la paz, porque no tienen perspectiva en el mundo de la competencia política. Y Santos hace una amenaza que yo creo que debe tener algún efecto, porque realmente si se cumple lo que él dice y se vuelve a romper el cese al fuego, pues será muy difícil mantener la negociación. Y en el regresando al campo del conflicto armado, la FARC se sentó a negociar porque sencillamente estaba perdiendo. O sea que la que va a perder ahí es la FARC, aunque también va a perder todo el pueblo colombiano por la demora en la solución. Yo, mi deseo como cubano es que no ocurra eso más y que avancen las negociaciones de paz para que puedan algún día competir libremente, y si la apoya la mayoría de la población, que los apoye, se lo ganarán. Aunque estoy seguro que eso no va a ocurrir.
Le preguntaron a Santos qué tan cerca y respondió: no puedo comprometerme, pero lo que te puedo decir es que tiene que ser pronto, porque mi paciencia tiene un límite. La paciencia de la gente en Colombia también tiene un límite, destacó. Señaló el gran movimiento que ha supuesto negociar simultáneamente 2 puntos de la agenda, los referidos a víctimas y el fin del conflicto.
Solamente, y además de eso, hay que acordarse, señores, aquí estamos hablando de un gobierno democrático que ha ido cambiando democráticamente en Colombia. Es la FARC el que ha derramado la sangre, es la FARC que ha hecho los ataques, es la FARC lo que han estado en la ilegalidad, son la FARC lo que se han metido ahora en el narcotráfico, son la FARC lo que han hecho los atentados, quien ha puesto la sangre en Colombia, quien ha matado a sus propios hermanos colombianos, sus propios coterráneos. Es decir, y entonces son las constantes exigencias por parte de la FARC en vez de ir a un diálogo de paz realmente, digamos, con ánimos de triunfar en este diálogo de paz. De veras, yo creo que el gobierno colombiano ha estado esperando demasiado, y no es un solo gobierno, son muchos los gobiernos que han intentado ir a acuerdos de paz con la guerrilla. Pero desafortunadamente la guerrilla, incluso cuando hacen estas treguas, la rompen y siguen provocando sangre, siguen provocando muertos. Así que desafortunadamente vamos a ver, ojalá, que, como yo estoy de acuerdo con Dima, ojalá que pueda haber una solución en este caso.
Bueno, Saif al-Islam es el hijo más conocido de Muammar Gaddafi, y 8 colaboradores del difunto dictador libio fueron condenados a muerte en las últimas horas por un tribunal de Trípoli por la sangrienta represión, repito, por la sangrienta represión de la revuelta que puso fin al régimen en 2011. El tribunal condenó a muerte, entre otros, al último primer ministro de Gaddafi, a su ex jefe de los servicios de inteligencia. Los 2 ex dirigentes estaban presentes en la sala. Saif no asistió, en cambio, al juicio en la capital libia porque está preso en la ciudad de Sintán en manos de una milicia opuesta a las autoridades de Trípoli. Durante el proceso compareció por videoconferencia, y los condenados fueron procesados por su papel en la represión de la revuelta, que, ayudada por una intervención de la OTAN, terminó con más de 40 años de régimen gadafista y con la propia vida de Muammar Gaddafi.
Sí, señor, increíble, lo que están pidiendo, sino la sangrienta en aquel entonces arremetida que dio el régimen contra los manifestantes.
Por cierto, Amnistía Internacional ha calificado de lamentable estas sentencias.
Bueno, Dimas Castellano, adelante. Dimas.
Hemos perdido la...
Adelante, bueno, que no teníamos hoy un espacio ahí en blanco, adelante.
No, lo que me preocupa es lo siguiente. En principio yo no soy partidario, soy más bien contrario a la pena de muerte en general. Uh-huh. Pero cuando se trata de estos países del Medio Oriente que están en un estado de conmoción tan fuerte, de desgobierno, de poco control, pues una pena de muerte aplicada en esas condiciones pues tiene menos valor. Yo creo que en estos pueblos que han derramado tanta sangre, que mueren por miles, que hacen estos atentados constantemente, que tiene además la herencia, lo que dejó Gaddafi durante su gobierno, que fue una cosa horrible, pues aplicar una pena de muerte es casi como una continuidad de la misma política de Gaddafi. En ese sentido, yo personalmente estoy en contra. Recuerdo, tengo una anécdota, hace como 4 años yo andaba con un amigo haciendo un recorrido por el país, y en el carro en que íbamos le dábamos botella a muchas personas para que montaran, y entre ellos, cerca de Matanzas, montó un señor y empezamos a conversar. Le pregunto de dónde eres, a qué vienes, etcétera, y caímos en que él había estado en Libia. Y entonces yo le pregunto por Gaddafi y me dice, ese sí era un hombre, compadre. Oye, cogieron un día unos tipos ahí que estaban contra el gobierno y los colgaron a todos sin juicio ni nada en la plaza. Dios, y yo, para joderlo, le digo, coño, pero Fidel no se enteró de eso, porque si no hubiera roto, y el tipo se dio un susto del carajo. Pero que esa es la imagen del tipo, de matar sin juicio, y entonces la continuación de la matanza, yo siempre soy contrario a ella.
Bueno, pues muy buena anécdota.
Claro que sí. Bueno, finalmente.
Muy cubana la anécdota.
Sin duda, ¿no? Y gracias por compartirla con nosotros. Finalmente, informar que el vicepresidente de Desarrollo del Socialismo y ministro de Comunas de Venezuela, el chavista Elías Jagua, ha acusado hoy al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de ser un antivenezolano y un traidor de la nación suramericana. Y todo esto viene porque en las últimas horas Almagro se reunió en la sede de la OEA con el candidato presidencial Enrique Capriles.
Bueno, pues Dimas Castellano, muchísimas gracias. Pedimos disculpas tanto a Julio Aliaga Pesán, a quien no pudimos tener prácticamente en el programa, como a los oyentes también por la mala comunicación telefónica, desafortunadamente. Una pausa, regresamos.